Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Son la 1:09, estás en mediodía en COPE más. Álvaro Cutelén, buenas tardes ya.
Hola Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aunque a mí me gusta decir buenas tardes cuando uno ha comido. Yo todavía al menos ni el aperitivo ni nada.
Yo que me levanto a las 5:30 ya casi puedo decir buenas noches.
Es
casi,
verdad, a lo tuyo sí. Bueno, ¿qué tal está la actualidad hoy en Madrid?
Bueno, está mal. Con mucho frío, que por cierto vamos a salir a la calle para ver cómo lo está llevando la gente y sobre todo cómo lo está llevando la gente que trabaja en la calle. Los barrenderos, la gente que está en las terrazas, la gente que está trabajando en una obra, porque igual que con el calor lo notan, con el frío también y sobre todo a la hora de trabajar con las manos, oye, que es muy complicado trabajar con este frío que además hoy como no hace tanto sol, hay más nubes, se nota más. Por cierto, anticipo de previsión meteorológica, mañana va a seguir haciendo frío, pero un poquito menos, y a partir del jueves, viernes, van a subir las temperaturas. ¿Pero por qué? Porque también llega la lluvia. Así que eso también va a atenuar un poquito el frío que llevamos durante un par de días con aviso amarillo. Curiosamente, en casi toda la comunidad, menos en la sierra, que están con temperaturas bastante más agradables. Cosas de la inversión térmica, ya sabes, estas cosas de la meteorología. Y también vamos a estar atentos a este segundo día del cierre de la línea 4 de metro y de ese autobús alternativo que han puesto para parte del trayecto, el que va desde las estaciones de Avenida América a Pinar de Chamartín. Ya sabes que ayer te contamos esa foto de caos, colas, esperas, mucho ajetreo. Bueno, pues ayer a última hora la Comunidad de Madrid decidió reforzar ese autobús alternativo, poner un 10% más de autobuses, también agentes de movilidad en la zona de Francisco Silvela, que es la parada de cabecera, para facilitarle la salida y la entrada, y parece que la cosa funciona. Desde las 7 de la mañana hay muy poquitas colas, los autobuses están fluyendo bien y parece que el caos de ayer se ha tornado en tranquilidad. Esperemos que esto continúe en el tiempo, porque te recuerdo que esa línea 4 de metro va a estar cerrada durante 2 meses, con lo cual pues esos 140.000 usuarios que habitualmente cogían esa línea se van a tener que acostumbrar a encontrar alguna alternativa. Y también vamos a hablar de un suceso. Esta madrugada en Parla, entre las calles Gobernador y Reina Cristina, ha aparecido una mujer china de 46 años, ha aparecido con vida, la ha localizado un peatón, ha llamado a la policía y los agentes que han llegado allí, fíjate que la han visto con tan grave, que viendo que tardaba la ambulancia, se la han decidido llevar en coche patrulla al Infanta Cristina, que es el hospital de esta localidad, pero minutos después de ingresar ha fallecido. Tenía tan solo una herida de arma blanca, pero en un sitio muy difícil, que es el tórax, y además le había afectado al pulmón. Es una ciudadana china que tiene un comercio en la zona, que ya había sufrido varios robos en ocasiones anteriores, que incluso su hijo también había sido robado por el método del mataleón, ya sabes, ese de agredir por la espalda, saltar por la espalda y estrangularte hasta que te quedas inconsciente. Habían detenido a esos dos autores de ese asalto al hijo, pero la policía, a pesar de que no cierra ninguna hipótesis, todo parece indicar y se centra en la hipótesis del robo para explicar el asesinato de esta ciudadana china. Y vamos a hablar de becas infantiles, porque desde hoy los que vivan en la capital y tengan hijos de 0 a 3 años y no hayan podido conseguir plaza en una guardería pública de la Ciudad de Madrid, estamos hablando de escuelas y guarderías municipales, no de la comunidad, sino del Ayuntamiento de Madrid, pues pueden pedir una beca desde hoy para, ya que tienen que llevarlo a una privada, poder ahorrar parte del coste que supone llevarle a esa guardería. Es un importe de entre 100 y 200 euros que, en caso de que te la concedan, será con carácter retroactivo, en un pago único que te pagarán desde septiembre del año 2019, que es el mes en el que empezó ese curso escolar. ¿Dónde pedirla? ¿Cómo pedirla? ¿El tiempo que tienes? Todo lo vamos a contar en el Mediodía COPE Madrid.
Pues muchísimas gracias, Álvaro, por habernos contado toda la actualidad. Pues nos vamos al tráfico, nos vamos a las pantallas del Ayuntamiento para ver cómo se circula por las calles de Madrid con Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues el último sondeo nos indica que tenemos el tráfico propio del mes de enero, un tráfico que se mueve con niveles circulatorios bastante más bajos ya desde por la mañana. Es la zona de Avenida América la que en todo momento tiene más densidad. Avenida América desde María de Molina, recuerden sobre todo en horas punta evitar esta salida, porque continúan los estrechamientos por obras a la altura de Núñez de Balboa, sentido A2. y el tráfico es importante en el acceso de salida por la calle de Joaquín Costa. No pasa desapercibida la Feria Madrid Fusión y otra que hay en IFEMA. El Paseo de la Castellana Norte lo tienen, sin embargo, muy, muy despejado para acceder a los recintos feriales a través de la M11. No vamos a destacar ninguna zona problemática, un tráfico más lento en la calle de O'Donnell. Y deben tener en cuenta una confluencia que tiene a estas horas estrechamientos, la que forma Alcalá con Goya, pero hay tan poco tráfico que no se deja notar. Tenga mucha precaución.
Así es, precaución. Gracias, Inmaculada. Y vamos a ver cómo están las carreteras de la región con Dani Cepeda. Cuéntanos, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora en Madrid tenemos situación tranquila en las entradas a la capital y también de salida de la misma en las principales vías. En la circunvalación M40 también encontramos tráfico fluido y cómodo, como también en la M50.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y ya está con nosotros también Amparo Latre. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué guapa vienes hoy, ¿eh? De amarillo. Me gusta mucho.
Me he puesto el jersey para ir a la guerra cuando bajan las temperaturas.
Haces bien, porque además hace muchísimo frío. Ya sabes el refrán, ¿no? Ande yo caliente y ríase la gente.
Yo sí.
Pues esto. La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz de Alcobendas ha concedido el Premio de la Paz a los Valores Humanos 2020 a la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid por su labor desde hace años atendiendo a las personas enfermas.
Y desde aquí les queremos felicitar. Lourdes, es un premio merecido. Lo recibirán el domingo 26 de enero en el marco del Concierto de la Paz, que será a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Y también te cuento que el programa Aprendamos a Amar ha lanzado una nueva iniciativa para ofrecer formación a través de grupos de WhatsApp, con la que Nieves González Rico, fundadora de este programa, dará claves para trabajar con los hijos la educación afectivo-sexual. Desde este programa recuerdan que no hay nadie mejor que los padres para ayudar a los hijos a vivir su sexualidad y que ellos son los primeros educadores. Aunque muchas veces no sabemos cómo plantear una pregunta, cómo responder a esas cuestiones que ellos nos hacen, y precisamente este es el objetivo de esta iniciativa. Las personas que estén en este grupo de WhatsApp recibirán un vídeo diario con tips formativos de un minuto de duración durante 8 días. Y si te parece, vamos a dar un número de teléfono donde las personas que estén interesadas pueden contactar: 686-095-589. 686-095-589.
Pues eso está muy bien, porque muchas veces tenemos tantas dudas que yo creo que pues esta profesional, como es Nieves González, nos va a ayudar muchísimo.
Seguro que sí.
No te vayas muy lejos, ¿eh? Seguimos
me quedo
también un ratito más.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada. Teléfono 642-373706.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Amparo, seguro que estás conmigo en que muchos oyentes seguro que nunca han oído hablar del concepto de disciplina positiva.
Seguro que hay padres que no saben de qué se trata. Pero seguro que hay padres que nos escuchan que son conscientes de que no todo lo que ponen en práctica en casa les funciona y que a veces acaba uno el día cansado de gritar, cansado de que las cosas no salgan como piensas que tienen que salir. Entonces yo creo que bueno, que a ser padre no se nace sabiendo padre.
Nadie, es que no nos dan un manual, efectivamente.
No, cada hijo es un mundo, no hay recetas, cada uno tiene que encontrar su fórmula mágica y lo que está claro es que nunca es tarde para aprender, ¿no? Y que cuando uno no está satisfecho, pues hay que buscar maneras diferentes, alternativas de hacer las cosas.
Bueno, pues va a disipar muchas dudas que tenemos en nuestra siguiente invitada, Tatiana Luis. Muy buenas.
Muy buenas.
Ella es educadora certificada de disciplina positiva. Madre mía, de profesión periodista, aunque también ha ejercido de profesora, por lo que está a diario íntimamente ligada a los niños. Cuéntanos un poco más qué es esto de disciplina positiva.
A veces puede sonar como a chino, ¿no? Pero esto es, mira, esto más que un modelo educativo, una metodología. A mí esto lo que me encanta llamarlo es una filosofía de vida. Esto lo que te enseña en realidad es cómo entender el comportamiento de los niños. ¿Cuánto no hemos, a veces hemos escuchado un montón de que, pero es que este niño no le entiendo? ¿Por qué no hace lo que sabe que tiene que hacer? Si se lo repito mil veces, se lo digo, y es que no me hace caso, no obedece. ¿Por qué no se ducha cuando sabe que tiene que ducharse? Se lo tengo que repetir. Y es que no me hace caso.
No, y al final te pones de los nervios y acabas gritándole al niño.
Y luego te arrepientes.
O cogiéndole de los pelos.
Te sientes fatal, ¿a que sí?
Sí, sí, sí.
No, es que la disciplina positiva lo que te enseña es a entender lo que hay detrás de todo eso y te da herramientas para que tú como padre, como madre, puedas gestionar todo eso desde la calma, desde la serenidad y, por supuesto, que haya en tu hogar un ambiente totalmente más, con mucho más tranquilo, con más felicidad y que puedas, además de todo eso, enseñarle habilidades a tus hijos para que el día de mañana ellos también puedan ser adultos capaces y que puedan tener inteligencia emocional.
¿Cuáles son las actitudes que debe entrenar un padre para poder aplicar esta filosofía de vida, esta disciplina positiva de la que tú hablas?
Pues esto, vamos a hacer un ejercicio aquí muy, muy rápido. Imagina que un padre que dentro de 25 años viene su hijo a cenar a casa. ¿Qué se espera ese padre encontrar? Que venga su hijo. ¿Qué hombre o qué mujer espera? Probablemente muchos padres dirían una persona que sea honesta, una persona que tenga buen sentido del humor. A ver, Lourdes, ¿qué esperaría que toque esa puerta, que se sienta en la mesa? Una persona que tenga resiliente, por ejemplo.
Claro, responsable.
Responsable, ¿qué más? Que probablemente sea independiente, autónomo. Pues esas habilidades nosotros tenemos que entrenarlas a día de hoy. Y si preguntamos ahora mismo, ¿cuáles son esas actitudes que nos sacan, que nos ponen de los nervios? Todos los padres vamos a coincidir en algo. ¿Cuáles son?
La desobediencia, que sea desobedienta la niña, en mi caso, ¿no?
¿Qué más? Celos, mentiras.
Sí, los engaños.
Engaños, probablemente que pega, mordiscos, peleas entre hermanos, pues esas habilidades son las que te van a permitir entrenar a tu hijo para que el día, porque es que tú no vas a ponerte el día lunes, hoy vamos a entrenar ser resilientes. Venga, vamos a dar esta materia. No, esto, cada vez que tienes una rabieta, pues es el momento para que vayas a entrenar con ella, que hay que aprender a calmarse, hay que aprender a tener momentos de tranquilidad y todas esas cosas son las que te van a ayudar y a dar esas herramientas para que tú como madre, como padre, pues vas a tener
es
esas
decir,
oportunidades maravillosas.
¿Lo que tú propones es dejar atrás lo del palo y la zanahoria?
Pues precisamente eso es algo interesantísimo, porque se ha demostrado y la neurociencia avala todo esto, que el castigo no está remediando ni está dando habilidades para que los niños puedan aprender ni cambiar sus actitudes. Porque,
es decir, no reconduce ninguna actitud.
Para nada.
Ninguna conducta.
Porque si no, el castigo, entonces, tú lo aplicarías una sola vez y ya tendríamos toda la solución. ¿Por qué aplicamos un castigo y el niño vuelve a cometer el mismo error o vuelve a tener el mismo comportamiento
Pero,
inadecuado?
Ponos un ejemplo concreto. Por ejemplo, situación niño 2-3 años, rabieta, porque hay que irse del parque a casa y, uh-huh. y no se quieren ir. O vas a recoger al niño de casa de su amigo y, uh-huh. y no se quiere marchar y te monta el típico pollo, sí. se la tira al suelo. Entonces, ¿cómo gestionas esa situación desde la disciplina positiva?
Pues, primeramente, con respeto. La disciplina positiva tiene su primer fundamento, es las relaciones de respeto mutuo. Primero, respeto para ti y respeto para el niño. Tú a un compañero de trabajo, tú no llegarías y le dirías, ala, Lourdes, venga, que nos vamos, y te la tirarías de los pelos y te la llevarías, porque nunca te lo pensarías, ¿a que no?
Teresa sí, muchas veces,
¿eh? Eso, jamás lo pensarías hacerlo, pues con un niño tampoco, porque el hecho de que sean mucho más pequeños no quiere decir que lo vayamos a tratar con violencia, ni mucho menos. Primero, revelamos cuál es el plan. Vamos a estar en casa de tu amigo o vamos a estar en el parque tanto tiempo y nos vamos a marchar dentro de 5 minutos. Punto. Ese es el plan, lo ejecutamos, no vamos a estar como la madre, venga va, que nos vamos, 5 minutos y luego le vamos a dar 5 minutos más y luego 10 minutos más, porque es que ya el niño va a saber que la palabra de mamá es que ya ha perdido una coherencia absoluta y plena. Entonces vamos a hacer el plan y lo ejecutamos directamente. Eso es tener un respeto para ti en primer lugar. Y el respeto para el niño es directamente saber que él tiene una rutina y está aprendiendo a cumplir unos criterios que tú ya les has establecido directamente, independientemente del pollo que te armen. Tú coges a tu niño y te lo llevas. Ya el día de mañana él ya va a saber.
Pero entonces que sí que te lo llevas. Al final sí te lo llevas.
Sí, te lo llevas, pero
a la fuerza.
Ya mañana vas a ver, sí, que cuando mamá ya ha dicho que son 5 minutos, son 5 minutos.
Son 5 minutos.
Y es eso es establecer una relación de respeto.
Yo veo... Veo esto más o menos...
Tenemos, o sea, muchas, hay, ¿eh?, muchas, sí, sí, dudas.
Me imagino la situación con niños pequeños, pero lo veo, sí, más complicado, por ejemplo, en el caso de los adolescentes. ¿Cambia algo la manera de aplicar esta disciplina en función de las edades?
No.
Ponos un caso concreto con chavales de 14, 15 años.
Y te voy a poner un ejemplo que tengo muy fresco de una amiga. Fíjate, ellos tenían un plan de ir a visitar a casa de la abuela porque tenían la comida familiar y ya habían hecho el plan directamente, era para el sábado, y le dijeron, venga, te tienes que arreglar porque vamos a casa de la abuela. Mamá, pero ¿cómo es esto? Yo, no, es que toca ir a casa de la abuela. Era una norma clara y establecida, había que cumplirla. He dicho, vale, lo entiendo perfectamente, yo voy a ir a casa de la abuela, pero me hubiese gustado que me lo avisaras antes. ¿Cuál es la diferencia? Y la disciplina positiva nos enseña un criterio fundamental, algo maravilloso, y es que los niños, todos los seres humanos, necesitamos pertenecer. Necesitamos formar parte de algo, para empezar, de nuestra propia familia.
De un clan, claro.
De un clan, o sea, exactamente. Si somos parte de algo, estar involucrados en algo. Y los adolescentes es que no tenemos por qué asumir o dar por sentado de que ellos... están en su mundo o lo que sea. Simplemente es, ya por el hecho de estar y de involucrarlos e incluirlos, ya hacemos muchísimo con ellos. El hecho de estar, de atraerlos,
de hacerles partícipes de una decisión o de un plan que...
Precisamente, ya hemos ganado muchísimo terreno con ellos. Y volvemos a las relaciones de respeto, respeto a la privacidad, respeto a la intimidad, el amor, el cariño. Eso, precisamente, si pasas por ese filtro, pues es que lo tienes todo.
Y tú, Tatiana, por tu experiencia, ¿crees que se pueden encontrar dificultades a la hora de aplicar, ¿no?, esta disciplina positiva?
Por supuesto. Es que esto es un entrenamiento, Lourdes. Es un entrenamiento que primeramente pasa por nosotros mismos. Lo que me encanta de la disciplina positiva es que no va el foco dirigido ni en el niño, ni en el adolescente, ni en la pareja, porque hay disciplina positiva para todo, porque, como digo, son relaciones de respeto. El cambio primeramente pasa por ti, porque cuando tú entiendes que esto se basa en que tengo que cambiar yo, en que tengo que entender, que tengo que tratar a mis niños, a todo mi entorno, con respeto, con un mínimo de criterios, de amor, de cariño, de entender que todo tiene una causa, pues entonces yo ya cambio mi propio chip y tengo que ir entrenando. Hay habilidades que se adquieren y precisamente para eso tenemos talleres, asesorías, vamos adquiriendo conocimientos y eso es como un músculo que lo vamos trabajando. A lo mejor hay cosas que te van saliendo a la primera y luego hay otras que vamos a ir entrenándolas hasta que salgan más fluidas.
Es decir, que tú ayudas a padres y a madres, ¿no?, a la hora de educar,
sí,
a sus hijos,
a familias,
si quieren ponerse en tus manos.
Sí, precisamente. Familias enteras que quieren lograr que a la hora de la cena, a la hora del baño, no sea una pesadilla, pues vamos
sino
a...
un momento momento agradable.
Sí, que sea en un momento agradable. Incluso ese momento previo del desayuno, de poner el uniforme y llegar al coche en paz y tranquilidad, pues para eso hay muchas experiencias.
¿De cuánto tiempo hablamos, quiero decir? Una pareja que quiera pues adquirir unas habilidades básicas para aprender a hacer las cosas de otra manera. ¿Cuántas sesiones puede necesitar? ¿Cuánto tiempo?
Pues eso va, independientemente va, depende de lo que cada uno quiera invertir. Lo que es, puedes leer libros, hay mucha literatura al respecto disponible, pero lo que sí estoy segura que algo que te cambia el chip es un taller presencial, asesorías presenciales. Hay un taller en el que tú vas y haces lo que llamamos la técnica del roleplay, te pones en el lugar de tu hijo y ya entiendes muchas cosas. Entiendes, te pones a su altura y sabes cómo tu niño, cómo tu hijo puede interpretar, cómo te pueden y cómo tú puedes percibirle a él. Entonces, hay talleres intensivos de todo un día. Luego hay sesiones personalizadas que van, por ejemplo, de 6 semanas. Incluso hay talleres de un fin de semana entero. Bueno, hay muchísimas modalidades, pero de nuevo, esto va en cada familia, por supuesto.
¿Qué consejos les darías a esos padres, a esas madres que acaban de tener un bebé?
Primero, tómese las cosas con calma.
Sí, sí, porque es muy duro.
y que entiendan que detrás, el cerebro del niño, el cerebro del niño principalmente, no está desarrollado, que los niños se portan mejor o están mejor cuando se sienten mejor. Los niños no quieren manipular a nadie, los niños no están aquí para hacer sentir a sus padres mal, ni quieren manipular, ni quieren llorar porque quieren hacer que sus padres estallen la cabeza, ni mucho menos.
Sí, porque muchas veces te dicen, déjale llorar, que no pasa nada, y ahora,
no,
según dicen,
nada.
No
al
hay
revés.
Que dejarles llorar, algo le ocurre al
no,
bebé.
Hay que identificar por qué, hay un comportamiento, hay una causa, y el 99.9% de las veces es una causa legítima que hay detrás de todo eso. Es ayudar a entender, porque hay una biología detrás de todo eso, y eso es lo que el padre, nosotros como padres vamos a ayudar a entender lo que hay detrás de todo eso.
En niños con necesidades especiales o cierta discapacidad, ¿se aplica de igual manera pues eso, la filosofía sí. y disciplina positiva?
Definitivamente sí. La disciplina positiva lo que nos ayuda a entender es cuando hay una actitud inocente, de una actitud que no lo es, un mal comportamiento que no lo es, lo que es típico de un niño neurotípico, un niño con una neurodiversidad. Esto lo llamo, por ejemplo, cuando hay una actitud que lo que es la incapacidad asumida, cuando un niño no quiere hacer algo porque no quiere, porque lo que llamamos coloquialmente porque tiene pasotismo o quiere pasar de hacer algo, ahí el padre tiene que intervenir y reconducirlo y demostrarle que es capaz y desarrollar esa habilidad. Sin embargo, cuando hay una discapacidad, pues ahí el padre tiene que saber cuándo es causado a raíz de la discapacidad. Entonces, la disciplina positiva lo que te ayuda es a entender, a identificar cuándo tienes que intervenir para potenciar esa habilidad y ayudarle a ver que él es capaz y potenciar su autoestima e independencia, y cuando tienes que ayudarle a reconducirle cuando es relacionado a la discapacidad. Porque para estos niños lo que nosotros debemos potenciar es que ellos sean autónomos, independientes, y a no mermar su autoestima, que al final es una de las cosas que ellos ven más menguada durante toda su etapa evolutiva.
El objetivo, digamos, de estos talleres, ¿no?, que tú realizas de disciplina positiva, me imagino que es llegar a tener niños, ¿no?, que en un futuro sean, pues que tengan sobre todo una buena salud emocional. Y una buena autoestima.
Sí, precisamente.
Que es la base de todo, yo siempre lo digo.
Precisamente, que seamos felices, porque ahora muchas personas dicen, bueno, pero es que a mí me educaron, me castigaron y me dieron con el palo muchas veces y aquí estoy yo feliz. Pero ¿cuántos adultos no vemos por allí que tienen baja autoestima, que les cuesta tomar decisiones, que tienen probablemente tiranteses con sus padres, que probablemente muchas veces les cuesta incluso dar un abrazo a sus papás ahora mismo, porque precisamente partimos de una salud emocional que no está bien saneada, ¿no? Queremos precisamente adultos felices, que tengan relaciones felices y que construyan generaciones felices. Ese es el objetivo que particularmente perseguimos desde los talleres de disciplina positiva.
¿Dónde se pueden realizar estos talleres, Tatiana?
Pues nosotros estamos, los realizamos en distintas áreas de la geografía española. Yo voy a realizar uno el próximo 1 de febrero. Lo realizaré en el Centro Integral de Disciplina Positiva de Madrid. Así que bueno, en mis redes sociales tengo toda la información. es arroba Tati Luis para las personas que quieran mirarla.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
Espero que les haya picado la curiosidad y sobre todo que se animen a experimentar este camino tan bonito que yo estoy enamorada.
Pues nada, nunca es tarde y podremos educar, ¿no?, bien a esos niños que serán los adolescentes del mañana.
Eso es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Dime, corazón, que te muere por mi amor. Dime, corazón.
El viernes 17 de enero estará con nosotros de nuevo Dadue y su música en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Fascinantes. Imaginaros afrontar el reto de dejar vuestro trabajo al que lleváis dedicado muchos años para comenzar otra cosa totalmente diferente. Y más difícil todavía, que lo comencéis con todo el éxito posible. Pues es la historia de Borja Niso, un ex ingeniero que llegó a montar su propia empresa y que por casualidades de la vida, hace unos años, tres en concreto,
medio, sí,
comenzó su carrera como pianista y compositor. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarme.
Vamos a ver, de ingeniero a músico, eres un valiente. ¿Cómo se come esto?
La verdad es que la historia me sorprende hasta a mí y soy yo el que la ha vivido. Fue hace 4 años, en la Navidad del 2016. ¿Os acordáis que hubo un anuncio de la lotería que fue muy bonito, que fue dibujos animados? Una fábrica de maniquís, se llamaba Justino, un guardia de seguridad. Bueno, pues yo estaba por la noche escuchando el anuncio cuando lo estrenaron en la televisión, era 24 o 25 de noviembre. Me impactó tanto la música, tanto, que me tuve que meter a buscar quién había compuesto la canción. Descubrí que había sido una persona llamada Ludovico Einaudi, no le conocía de nada, nunca había oído nada suyo. Al día siguiente en el trabajo me metí en su página web y vi que venía al Teatro Real y compré las entradas. Pero claro, entradas para 6 meses después, en abril. Las dejé guardadas, sigo haciendo mi vida hasta abril. Llega el sábado 16 de abril, nunca lo voy a olvidar, 8 de la tarde, Teatro Real, se apagan las luces, empieza la música. Como durante una hora yo estuve bastante embelesado, me impactaba mucho, pero lo que pasó a las 9 y 5, además es que recuerdo que miré la hora. Se apagaron las luces y encendieron un foco sobre el piano y de repente Ludovico empezó a tocar Nuvole Bianche, que es la canción de la Lotería de Navidad. Yo, además, ahora me pongo hasta nervioso contando. Yo empecé a llorar en ese momento. La persona que tenía al lado se me quedó mirando porque era algo... De repente me puse a llorar y empecé a sentir como muchísimo escalofrío. Y durante la hora y pico de concierto yo perdí totalmente la noción del tiempo. No sabía dónde estaba. Yo me acuerdo mirar a Ludovico y yo le señalaba con el dedo y le decía, yo quiero hacer eso. Claro, yo nunca he estudiado música, nunca he estudiado piano, no sé solfeo, no sé leer partituras. Es decir, yo soy ingeniero y me ganaba la vida. Estuve 17 años con mi propia empresa. Y claro, el día 16 de abril del 2016 decidí que quería dejarlo todo para tocar el piano, para hacer lo que hacía Ludovico. Yo veía a todo el mundo en el Teatro Real llorando. Entonces, claro, para mí eso me impactó muchísimo. ¿Cómo alguien puede hacer llorar a los demás solo tocando un piano, no?
O sea, justo en ese momento que escuchas el piano, hay una conexión mágica.
Yo sentí un escalofrío. No puedo explicarlo de otra forma. Lo siento, pero no, es que no sé explicarlo. Yo me puse a llorar, estuve varios días, bastante afectado, y sentí... Yo creo que ahora que lo recapacito, yo sentí como amor. Esto es lo que tengo que hacer. O sea, he venido a hacer esto, a tocar el piano. Pero claro, al día siguiente me puse con un piano de juguete de mi hijo. No tenía ni idea. Aprendí con YouTube, con videotutoriales, a través de internet, y estuve un año y medio por mi cuenta aprendiendo hasta que quise dar el primer concierto, cuando ya decía, ya estoy preparado. Claro, la gente me miraba, Borja, llevas un año y medio, ¿cómo que vas a estar preparado?
Bueno, pero antes de llegar a eso, ¿qué te dijo tu familia?
Pues a ver...
Cuando tú de repente dices, lo quiero dejar todo para dedicarme a esto, ¿o bueno, cómo fue?
Mi madre sigue sin entenderlo, y seguro que me está escuchando ahora, y la pobre mujer no lo entiende, porque alguien que tiene una... Se supone que la vida resuelta, un buen puesto de trabajo, con un buen sueldo.
Hombre, un empresario como tú.
Y además, ya os digo, yo vivía muy bien, claro... Pero siempre digo una cosa, yo me considero un buen profesional, he tenido siempre muy buenos clientes, que así lo atestiguan, pero yo nunca he llorado trabajando. Tanto no me gustaba. Claro, ahora
no disfrutabas,
piano,
y ahora disfrutas.
Ahora disfruto, y incluso el otro día, bueno, tuvimos un concierto aquí en Madrid la semana pasada con la gente de Fever, y yo recuerdo estar tocando y estaba llorando, porque la gente a mi alrededor yo les escuchaba llorar. Entonces, claro, es tan bonito, es poder hacer algo que te llena tanto. El dinero me da igual. Llega un momento, a mí me pasa con 35 años, ahora tengo 39, llega un momento en tu vida que el dinero no le das ninguna importancia, ningún valor. Porque el dinero, ¿qué es, al fin y al cabo?
No, ya, pero también cuando tienes hijos uno se lo piensa muchas veces.
Ya, pero como tú has dicho, con 16 años monté mi primera empresa. Yo desde pequeño siempre he sido emprendedor y nunca me ha dado miedo nada. Entonces, al final, para mí esto es emprender otro proyecto más. Para mí es emprender el proyecto, mi proyecto de vida, efectivamente.
Exacto.
O sea, yo tengo la conciencia de que yo estoy aquí para poder transmitir lo que siento por la música y transmitírselo a los demás a través de los conciertos.
¿Y qué te gusta más de estas dos profesiones, de ingeniero y ahora músico?
Por supuesto, desde luego, no cambiaría mi posición actual por nada del mundo, ni por todo el dinero del mundo. Ya os digo que económicamente la caída es muy importante, porque cuando empieza uno en una nueva profesión, de la cual además no conoces absolutamente nada...
Claro, porque de repente se da esa circunstancia de que tú tienes esa conexión mágica, ¿no?, con la música, y decides empezar de cero con la música, porque tú no sabías tocar, tú no habías estudiado solfeo, nada de nada.
Y de hecho sigo sin saber leer partituras y toco de memoria 2 y 3 horas seguidas.
Dios mío.
Lo que tengo es buena
memoria. Tú tienes un don, claro.
Descubrí el don, sí, descubrí el don tarde, pero nunca es tarde.
Nunca es tarde, ¿eh? Para empezar de nuevo, o sobre todo cuando sabes que ese es tu camino, el que tienes que seguir.
Yo lo tengo claro.
¿Tocas tus propios temas o también interpretas canciones de otros artistas?
Sí, nosotros, ahora mismo es dentro de la gira, estamos con dos giras. La gira Tributo a Ludovico Einaudi, que esa gira la estamos haciendo con un promotor, con Fever. No sé si la habéis oído, Candlelight, que son unos conciertos a luz de las velas, que son espectaculares. Es todo apagado y solamente cientos de velas a mi alrededor.
¡Ay, qué bonito!
Sí, y estamos en Madrid, Barcelona, Valencia y próximamente en nuevas ciudades.
En Madrid, que estamos más cerquita, ¿cuándo
Madrid,
estáis?
Pues estamos el día, si no recuerdo mal, fue la semana pasada que se llenó, el día 9 de enero. Creo que estamos luego también el 13 de abril, si no recuerdo mal, el 23 de marzo. Y luego en mayo 2 fechas más. En mi página web, Borja Niso, estarán todas las fechas publicadas. La verdad es que el otro día para mí fue un concierto, claro, fue como el resultado de 3 años de trabajo. Poder estar sentado delante de 400 personas en un sitio así, apoyado por un promotor tan importante, o estar hoy aquí en la radio.
Claro.
Hace 3 años que me iba a decir que iba a estar con vosotros contando una historia tan sumamente curiosa. No me lo dice nadie. Al final yo creo que la vida es arriesgarse, la vida es querer hacer las cosas, es sentirlas, hacerlas de corazón. Yo al final... Lo que he hecho, lo he hecho porque lo siento así. Siento que esto es mi camino, este es mi leitmotiv de vida.
¿Y sigues formándote?
Sí, claro. Lo que pasa es que mi formación es autodidacta. Yo todos los días estudio una media de 4, 5, 6 horas. Ha habido fechas en las que a lo mejor no tengo conciertos y estoy 8 o 10 horas diarias.
¿Pero con tutoriales o cómo?
Con tutoriales y ahora mismo con autodidacta, poniendo mucho el oído. O sea, leo, escucho muchísimos pianistas de todo tipo, incluso muchos clásicos. Entonces veo cómo interpretan ellos sus piezas y lo interiorizo y luego lo transmito yo.
¿Y a ti de pequeño te gustaba la música o no?
No.
Nada, no te llamaba la atención.
A ver, la música como música sí, pero música rock. Yo había ido a ver Rolling, AC/DC, pero música clásica. Yo la primera vez que vi un concierto fue a Aramalikian, en el 2012 creo que fue.
Fantástico,
es brutal.
Sí, sí.
Aramalikian para mí es mi ídolo. Es brutal.
Este año anterior y me encantó. Es maravilloso. Y la puesta en escena.
Brutal.
Y bueno, maravilloso.
Lo mejor que puedes
lo recomiendo.
Ver. Sí, sí.
Bueno, hay que verte a ti también, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Que con lo de las velitas y
eso. Y además lo que tú me decías, estamos con la gira Tributo a Ludovico Einaudi y ahora arrancamos el 14 de febrero, Día de los Enamorados.
Ay, qué bonito.
Planazo,
claro, con
en
las
Madrid,
velitas.
Bueno, en Torrelodones, pero es Madrid.
Sí, es Madrid.
En toda la Comunidad de Madrid. Presentamos Todo por un Sueño, que es llevar al teatro mi obra. Y vamos a tocar temas de Ludovico Einaudi y también temas de mi primer disco, Orígenes, y que la verdad es que está gustando muchísimo en los casi 50 conciertos que hemos hecho solamente el año pasado. Y presentamos el espectáculo, ya os digo, el 14 de febrero. A las 7 en Torrelodones y yo pues muy ilusionado porque al final es como si fuera mi criatura.
Claro.
He trabajado mucho, llevo 3 años sin parar y bueno, pues este es el resultado de perseguir los sueños.
Borja, ¿y también cantas o haces música instrumental?
Lo que hago, no, cantar no todavía. Me han dicho que me parezco a Sergio Dalma por mi voz rota.
Pero, oye, pues ahora que lo dices sí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Algún día a lo mejor me animo. Pero no, lo que estoy haciendo es intentando meterla poco a poco en la cabeza en música instrumental para anuncios y cine. Bueno, he colaborado con la Asociación de Productoras de Cine Publicitario en su congreso y bueno, la verdad es que estoy conociendo gente. A ver, piénsalo, es que llevo 3 años.
Qué
y realmente
poquito.
En la calle, o sea, siendo una visión, o sea, siendo una imagen pública, llevo 1 año y medio. Y claro, 1 año y medio me ha dado tiempo a hacer lo que me ha dado tiempo a hacer, que no es poco.
Que no es poco y has hecho muchísimo.
Ya me comiendo el segundo disco, que se graba este verano.
Ese es el primero,
Orígenes.
Orígenes, que es
íntegramente
muy bonito. ¿Y tiene algún mensaje especial?
Sí, para mí, de hecho, cuando abres el disco y lees el folleto, cada canción, cada tema, cada pieza tiene su motivo. Está compuesto en vivencias, en mis experiencias. Yo cuando me senté al piano y puse a componer, sentía que fluía y me empezaba a componer sin tener conocimiento de nada. Simplemente me salían y las manos se movían solas. Y no sé explicarlo. De hecho, músicos reconocidos, algunos pianistas, me han dicho, Borja, es que no sé cómo lo haces. Sin tener formación. Claro, porque si te formas durante 10, 12, 14 años, bueno, pues es sencillo. Sencillo nunca lo es.
Nunca
me refiero
lo
que estás formado para
claro,
ello.
Ya llevas muchos años en ello, claro. Pero tú, que solamente llevas 3 años...
Y solo viendo tutoriales de YouTube, pues la
pues
verdad es que es
demasiado
impactante.
Bien.
Y ya te digo que ahora muy bien, muy contento, componiendo el segundo disco. Y
¿cómo se va a llamar el segundo disco?
Horizontes.
Horizontes, has dicho.
El primero para mí está dedicado a mi comienzo en la música. De hecho, hay una pieza, la que habéis puesto al inicio, Orígenes, que está dedicada a Ludovico Einaudi. Porque para mí es el que me ha metido en la música. Y el segundo disco, Horizontes, yo lo llevo... Es algo diferente al primer disco y para mí es como cuando persigues un sueño y claro, no hay un fin. Al final mi horizonte no sé dónde está, está desdibujado, no sé dónde me va a llevar. Yo recuerdo mucho a Hans Zimmer, era el teclista de Mecano, mucha gente no lo sabe. Hans Zimmer, que es uno de los mejores compositores de música para cine, era el teclista de piano, el teclista de Mecano.
De Mecano.
Hace un montón de años. Claro, al final la vida, ¿dónde te lleva? La vida te lleva donde te llevan los valientes. Al final yo creo que el mundo es para los valientes, siempre lo digo. Y yo creo que si la gente, y lo digo en los conciertos, que siempre comento todas las piezas y doy mi explicación de por qué estoy metido en esto, le digo a la gente que, por favor, persiga sus sueños. Solo vivimos una vez.
Hombre, tienen tu ejemplo, que tú
solo
has sido
una, efectivamente,
un verdadero valiente, que lo dejaste todo por seguir tu sueño,
eso
que es la música y
eso
el piano. Muchísimas gracias,
bueno,
Borja, y mucho éxito.
Gracias.
Y esperamos que vuelvas muy pronto.
Cuando queráis. Gracias. Thank you.
Las temperaturas, como todos sabemos, continúan bajas en la Comunidad de Madrid hoy y no van a superar los 10 grados centígrados durante todo el día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Y tenemos a nuestra compañera pasando un poquito de frío, creo. Elena Pérez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Lourdes. Estoy ahora mismo enfrente del estanque del Retiro, en el que, por cierto, no hay tantas barcas como de costumbre, hay bastantes menos. Eso sí, unos valientes los que se han atrevido a dar un paseo en ellas. Hace sol, por eso nos encontramos con bastante gente caminando, también haciendo deporte y alguna que otra foto, y la música sonando de fondo, un saxofón que nos ayuda un poco a olvidarnos de este frío. Como decimos, el sol se agradece, pero la sensación de frío se nota. De hecho, tengo que deciros que se me han olvidado los guantes en la redacción y no os imagináis cómo tengo la mano del micrófono. No la siento. Vamos.
Vamos, te estás congelando. Irás bien abrigada, imagino.
Voy bien abrigada, con, bueno, menos guantes, con abrigo, con gorro y con bufanda. O sea, si estás parado, el frío se te mete en el cuerpo, así que todas las personas que están trabajando en la calle, barrenderos, obreros, kiosqueros, tenemos que decir que son de admirar. Las temperaturas, como has dicho, van a seguir bajando esta tarde y esta noche, así que nada, todo el mundo a abrigarse bien. Desde luego, nada va a sobrar, Lourdes.
Claro que no, y además yo siempre digo que aparte de fijarse en la temperatura, uno se tiene que fijar también en la sensación térmica, que es la sensación real de frío. Elena, que vuelvas pronto a la redacción, ¿eh? Que estás cerquita.
Ahora nos vemos, Lourdes.
Venga, muchas gracias. La historia de Drácula, el vampiro más famoso de la historia, ha aterrizado en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez, para morder a más de uno, aunque con una historia un poco diferente. Y es que de la noche a la mañana se ha convertido en un rockero de los que muerden. Jacobo Dicenta y Ana Azorín han venido a contarnos todo lo que Drácula no quiere que sepas de él. Bienvenidos.
Muchas gracias.
¿Qué novedades aparecen en este clásico?
Pues, bueno, por un lado, que lo situamos, en, entre otras épocas, en el 2020, en Madrid, convertido en una estrella de rock. Luego contamos la historia que contó Stoker, o sea, y viajamos también a 1400 en un episodio en el que se desconocía, ¿no? Y, bueno, le hemos dotado a este Drácula de una humanidad. Le hemos dotado de sentimientos, de emociones, de pasión. Cosas que se supone que un vampiro no tiene, pero como 500 y pico de años dan para mucho, pues el nuestro al final ha sentido, se ha emocionado y
se
siempre
enamorado.
Está a la búsqueda de ese amor perpetuo que es su princesa y que a lo largo de los siglos se le aparece, se reencarna en otras mujeres que van apareciendo en su vida.
¿Habéis trabajado ya junto vosotros previamente?
No.
¿Es la primera vez?
Es la primera vez, sí, sí. Nos conocíamos, nos habíamos visto trabajar el uno al otro, pero no habíamos coincidido. Y bendita coincidencia.
Y nos admiramos mucho.
Sí.
Bueno, ¿y qué interpretáis cada uno? Tú, Drácula,
yo,
imagino.
Drácula.
¿Y tú?
Y yo interpreto el personaje de Renfield, que en la novela de esto, que eres un hombre, aquí Ramón Paso lo ha convertido en mujer y además le ha dado muchísimo más peso del que tiene en la novela. Y digamos que es un poco como la confidente, compañera de vida.
De no vida.
De no vida de Drácula. Es una mujer que tiene como un don que le permite tocar objetos y ver la historia de esos objetos, de la gente, ¿no? A la que pertenecen esos objetos. Ella es la primera que descubre el por qué Drácula se convirtió en vampiro y bueno, pues de repente se le abre como un mundo de verdad y dice, pues yo quiero también ser lo que él es. Y bueno, pues son dos personas que llevan no vivas como ciento y pico años juntas.
O sea, que es un Drácula, digamos, actualizado al día de hoy un poco.
Sí, sí.
Con sus sentimientos, con su teléfono móvil, con su WhatsApp, ¿no?
Con su guitarra eléctrica.
No, no, aquí lo de las redes sociales me lo lleva Alisande.
Eso.
Yo no, el tema gira no. Y eso, todo.
Yo solo me dedico a morder y a beber.
Que no es poco, ¿eh?
Que no es poco.
Muy bien.
Eso es agotador.
Cuando os ofrecieron presentaros a realizar esta obra, ¿aceptasteis a la primera o os costó un poquito?
No, a mí no me costó absolutamente nada. A mí, Ramón Paso, que es que yo he visto muchísimos de los trabajos de la compañía Paso Azorín, y por eso te digo que les admiro muchísimo. Me gusta muchísimo todo lo que hacen. Y cómo escribe Ramón y cómo dirige. Entonces él me dijo que tenía un Drácula para mí y que, bueno, te tengo que pasar el texto. Cuando te lo pase, oye, si no te gusta y no lo quieres hacer, digo, no, ya te digo que sí. Y además, él fue muy, muy pícaro también, porque él empezó a pasarme el texto a cuentagotas. De repente me mandaba, yo sí tengo mail. Drácula no, pero yo sí. Me mandaba el mail 10 páginas. Y venga, el caramelito, ¿no? Y claro, pues me engancho a la primera y quiero más. El cuarto acto, son cuatro actos esta función, el cuarto acto nos lo dio a todos durante los ensayos. Mm. O sea, que imagínate si nos lanzamos a la piscina.
Claro, o sea, ya en el último momento.
Sí, sí. Y bueno, yo en mi caso es que, claro, el montaje sale de la compañía. La compañía la formamos Ramón Paso, Inés Kerzan y yo. Entonces, digamos que... Claro, obviamente había una intención de realizarlo porque salía de nosotros, ¿no? Pero bueno, contentos porque es verdad que es un proyecto muy, muy grande, de mucha envergadura, y yo creo que está funcionando bien, que a la gente parece que le está gustando. Así que estamos muy felices y somos 11 actores en escena, lo cual en los tiempos que corren es muy raro de ver. Así que, pues muy contentos, deseando que el público lo vea y le enganche y durante esas 2 horas y pico que dura la obra, pues estén ahí.
Vamos, la respuesta del público este fin de semana, o sea, desde el estreno hasta hoy, ha sido espectacular.
Muy buena, ¿no?
Muy buena,
sí.
Muy buena.
Ana, ¿y cómo son las mujeres de Drácula?
Bueno, cuéntame. Es que Drácula tiene muchas mujeres, ¿eh? Drácula va mordiendo sin ton ni son.
No, perdón, pues... sin ton ni son no. Yo muerdo a conciencia.
Claro, yo estoy pensando de todos los personajes femeninos que hay, no sé si una es a la que no muerde Drácula, a Sara.
Esa la muerdes tú.
¿Y por qué no la muerdes?
Porque mando a Renfield a que haga el trabajo sucio. Sara, que es la mujer de Van Helsing,
sí.
Entonces hay un momento que, bueno, en un acto de venganza hacia Van Helsing, pues digamos que cometemos... pequeñas atrocidades, es que tampoco podemos desvelar mucho.
No, pero las mujeres son un poco, abarcan yo creo que todo el abanico, ¿eh? Porque están las tres vampiras que viven en el castillo, que digamos que son tres mujeres despechadas, ¿no? Por un amor que tuvieron y ya no tienen. Luego está el personaje de Lucy, el personaje de Mina, que además Mina a la vez es Anastasia en el presente y al mismo tiempo es la princesa Drácula, que fue el primer amor de Drácula en el pasado. Entonces, hay muchos tipos de mujeres en Drácula.
Bueno, despechadas, más que despechadas, yo creo que incluso me deben odiar un poco. Porque hombre, es terrible lo que hace Drácula. O sea, yo condeno a la gente que está a mi alrededor a la vida eterna o a la muerte eterna.
Claro.
Entonces convierto sus vidas en algo realmente tétrico, terrorífico, en el que tienen que dormir en ataúdes durante el día y solo alimentarse de sangre por la noche.
No les puede dar el sol, por supuesto.
Claro, entonces yo creo que me tienen bastante odio. Hay una escena muy bonita con las tres vampiras cuando están intentando comerse a Jonathan Harker, que eso lo conoce todo el mundo por la novela. Entonces aparezco yo y digo, ¿qué estáis haciendo, no? Y se enfrentan a mí y me dicen, tú nunca has amado y cosas de esas, ¿no? Claro, ¿qué voy a amar?
¿Qué voy a amar si soy Drácula?
¿Qué voy a amar si claro. te he condenado a una vida de...
Si soy un psicópata, vamos, claro. No tengo corazón.
Total.
Estáis en el Teatro Fernán Gómez hasta el 9 de febrero.
Sí.
¿Qué
de martes
días?
De martes a domingo, de martes a sábado a las 8.
¿Y en qué horas?
Martes a sábado a las 8 y los domingos a las 7.
Y hemos visto que este Drácula es rockero.
Sí.
¿Qué tiene de rockero este Drácula?
Bueno, es un homenaje que hace Ramón al Lestat de Anne Rice, uh-huh. que en esa novela pues coge un grupo de rock para montar un show y poder decir públicamente que es Drácula, que es un vampiro. No, perdón, no que es Drácula, que es Lestat y que es un vampiro. Porque claro, la tristeza de este Drácula es que en el siglo XXI, donde ya nadie cree en nada, y entonces claro, nadie cree en su existencia. Es muy bonito porque él abandona Transilvania y se va a Londres, precisamente huyendo de que en Transilvania, como sí creen en él, ya no puede actuar tanto. Entonces en 1800 decide irse a Londres porque allí la gente no cree en estas cosas, entonces va a tener libertad absoluta de movimientos. Pero claro, ya en el siglo XXI está harto.
Claro, ya no sabe ni a dónde ir,
cansado.
Claro.
Y monta esto para vomitar, que es un vampiro, y a ver qué pasa, a ver por dónde salen.
Y ya, liarla del todo. Ya.
Liarla del todo. Entonces, bueno, pues eso, se convierte en un rockero y nada, primer concierto que va a dar, pues la lía parda.
Imagino que...
Pues esperamos que vaya mucha gente. Es Drácula, biografía no autorizada, en el Teatro Fernán Gómez, y estáis hasta el 9 de febrero, para que
Exacto.
todo el mundo se dé prisa
Correcto.
A comprar las entradas. Jacobo Dicenta y Ana Zorín, muchísimas gracias por
gracias
habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Gracias.
Carlos, hasta mañana.
Gracias a ti,
Lourdes. También, y enseguida vamos con el boletín informativo de las dos.
Podré vivir sin escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que hay magia entre los dos, pero en el fondo tú ya sabes la verdad.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas a seguir.